Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
En gran medida, gracias a las canciones, uno aprende que la vida no vale nada si no se ama con el alma. Pero que a pesar de que tengamos el corazón roto, podemos seguir siendo el rey. Muchos hemos amado, despertado con un suspiro y diciendo amanecí en tus brazos, solo para más tarde soltar la rienda del amor con un suspiro de resignación que diga te solté la rienda y te vas a volar. Porque todos hemos estado a punto de decir ya me cansé de rogarle. Pero como decía el propio José Alfredo, si nos dejan, aún podemos inventar un mundo nuevo, un lugar en donde el amor no duela, donde los celos no amenacen, donde uno no tenga que decir, no me amenaces. Porque al final es más bonito decir que te vaya bonito.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Este es el mausoleo donde descansan los restos de José Alfredo Jiménez.
A ver, hablemos de José Alfredo Jiménez.
Yo hasta la fecha no he podido hacer canciones comerciales. Las tengo que vivir en carne propia.
José Alfredo Jiménez, música que nace de la vida misma. Hace 99 años, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, nació José Alfredo Jiménez.
Yo sé bien que estoy afuera.
It is said that José Alfredo Jiménez was once at a cantina ordering drinks, and when the server asked him what else he wanted, he responded that he had no more money.
La última borrachera de José Alfredo Jiménez fue legendaria y fue aquí, en el Tenampa.
Cantina.
¿Sabías que, según la anécdota, en una cantina un mesero se acercó con José Alfredo Jiménez para preguntarle qué más le servía?
José Alfredo Jiménez.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es viernes, finalmente viernes. Viernes 8 de agosto del 2025, casi se me va el día, Vivi. Soy Daniel Iturbide, gracias por cerrar esta semana con nosotros. Como todos los viernes, a relajarnos, a cantar con el alma, a cantar con el corazón y hacerle un homenaje al más grande de todos los tiempos, José Alfredo Jiménez. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Pues sí, es viernes y hoy en el programa le rendiremos homenaje a uno de los más grandes íconos de la música mexicana, José Alfredo Jiménez. Como ya lo decías, Dani, estamos escuchando canciones que él compuso, canciones que también cantó el rey. Él es considerado también como el rey de la canción ranchera y a mí me encantaba que hace ratito, que cuando estaba escribiendo la introducción de este programa, leía que José Alfredo Jiménez no solo fue un compositor, sino la voz del alma popular mexicana. Y es que a lo largo de su vida escribió más de 300 canciones, imagínense, muchas de ellas consideradas himnos nacionales, no oficiales, temas como El Rey, por supuesto, Si Nos Dejan. Su música habla de temas de desamor, de tristeza, y sus canciones, sobre todo, abarcan pues diversos géneros, como pues el ranchero, claro, el corrido, también el bolero, y siguen sonando, por supuesto, en festivales, en homenajes, en documentales. Y lo que más me agrada de esta historia y de José Alfredo Jiménez es que ha marcado generaciones. Y esto lo digo porque sigue marcando generaciones. A mí me encanta ver que las nuevas generaciones pues también interpretan este tipo de canciones. Hay artistas, de hecho, los artistas que hoy conocemos, Maluma, por ejemplo. Son muchos artistas que pues tienen un sentimiento y un honor y un respeto a José Alfredo Jiménez, que bueno, interpretan sus canciones y lo hacen con muchísimo cariño. Y es por eso que hoy estará con nosotros nada más y nada menos que José Alfredo Jiménez Medel. Él es hijo de José Alfredo Jiménez, para compartir todas estas historias, el legado, por supuesto, de su papá, y para que nos platique pues de todos los festivales, de todos los documentales, de todos los recorridos que hay de Dolores Hidalgo, por ejemplo, de donde es originario José Alfredo Jiménez, y de todo lo relacionado con la carrera de su papá, los datos curiosos de la vida de José Alfredo Jiménez, las historias de las canciones, en fin, todo lo relacionado con esto. Así que estará muy, muy divertido el programa de hoy. Es viernes, le tendremos el dato, por supuesto. Hoy hablaremos de Roger Federer porque es su cumpleaños, este tenista, que bueno, también ha sido un ícono en este deporte. Le tendremos el consejo de nutrición y, por supuesto, todo lo que es tendencia en el mundo. Quédense con nosotros. Antes, José Alfredo Jiménez en voz de Jimena Millán.
Para México, para el mundo, José Alfredo Jiménez es una leyenda. Su nombre se dice y se escucha como un eco de mariachi eterno. Está en esa canción que nos sabe a tristeza, en la que nos llena de orgullo por nuestra patria, en la que cantaba la familia cuando llegaba el mariachi, en esa primera ranchera que nunca se olvida. Pero antes de la leyenda, hubo un hombre. José Alfredo nació un 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato. A los 10 años, su familia tuvo que mudarse a la ciudad, y allí trabajó de todo, de ayudante, de futbolista y de mesero. Y aunque no tenía educación musical formal, parecía que estaba escrito en el destino su camino. Fue trabajando en el restaurante La Sirena, donde comenzó a cantar y fue descubierto. El resto de la historia parece escrita como una de sus canciones. Más de 300 temas, e incluso hay algunos que creen que compuso casi 1000, entre rancheras, guapangos y corridos, melodías que se cantan en bodas y funerales, en serenatas y en bares, que han cruzado generaciones y fronteras. Pero sus hijos hoy cuentan la historia más allá de la leyenda, de los vaivenes en su alma que inspiraban sus canciones. Pues hablar de José Alfredo Jiménez es intentar ver a través de un velo que no deja ver del todo. Fue retratado como el hombre de campo, rudo pero tierno, mujeriego pero padre amoroso, generoso y arrebatado. Carlos Monsiváis lo llamó el gran poeta popular del siglo XX, el vaquero sentimental que puso música a las derrotas y a las borracheras, a esos amores que se cantan con lágrimas y tequila. Y quienes lo conocieron dicen que no era fácil de encasillar, que vivía en los extremos. Sabina dijo alguna vez que encarnó el alma de México como nadie, y tal vez por eso su imagen se hizo tan grande que ya no podemos definir dónde acababa el hombre y empezaba la leyenda. Y quizás eso sea lo más increíble de todo, que un hombre tan cercano y tan de carne y hueso haya podido, sin saberlo, volverse la voz de un país entero. Como él mismo decía,
yo compongo mis canciones
y el pueblo lo seguirá haciendo. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Qué bonito de verdad recordar a José Alfredo Jiménez. Y qué mejor que hacerlo con José Alfredo Jiménez Medel, hijo de José Alfredo Jiménez y también autor y productor del espectáculo Así Fue Mi Padre, una historia y sobre todo un espectáculo que se dedica a recordar a José Alfredo Jiménez. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de hablar de mi padre y de este espectáculo.
Me encanta porque ojalá que este programa se transmitiera a través también de la televisión, porque en la mesa, y nada más para la gente que nos esté escuchando, tenemos unas cosas impresionantes. Bueno, en este momento traigo un sombrero original de don José Alfredo Jiménez. ¿Sabemos más o menos de cuándo es este sombrero?
Es de finales de los 40, principio de los 50. Los primeros sombreros que mi papá utilizó. Y precisamente en el espectáculo hay una escena donde yo utilizo el traje de charro por algunos motivos de los adornos propios del traje de charro que eran originales de mi papá, el sombrero. y no sabes, es una sensación muy especial pararme en un escenario y portar prendas que él utilizó para ganarse la vida, no solamente para salir a actuar, sino para ganarse la vida, ¿no? Entonces le da una sensación muy especial tener eso.
¿Sabes qué? Yo al inicio de este espacio comentaba algo que a mí me impresionó mucho cuando estaba haciendo la introducción, y es que, bueno, en José Alfredo Jiménez es descrito como una persona, como un compositor, pero también como la voz del alma popular mexicana, y yo creo que sigue marcando generaciones. A mí me da muchísimo gusto ver que artistas hoy en día lo siguen recordando, pero aparte lo hacen con un orgullo impresionante. ¿Tú sientes eso?
Claro, ni con un respeto absoluto.
Claro, con un respeto.
Fíjate que a mí me escribe mucha gente en las redes sociales. Ayer me mandaron el clip del concierto de Maluma.
Es lo que yo me comentaba.
Cantando El Rey.
El Rey, claro.
O sea, y no sabes el gusto que me da porque, gracias a Dios, José Alfredo Jiménez no es un autor que se quedó en la época de oro. Que los jóvenes de hoy dijeran, bueno, eran las canciones que cantaba mi abuelito, mi papá. No, son las canciones que cantan sus ídolos de hoy en día. Gratamente, ayer me estaban mandando también que en la segunda temporada de Merlina, de esta empresa de streaming muy famosa por todos, cantan Un Mundo Raro.
Claro.
En el primer episodio de la segunda temporada, y en una serie que dices, oye, ¿qué tendría que ver con José Alfredo? La serie esta de la chica Merlina, ¿no? De
claro,
la familia
claro.
Adams, ¿no? ¿Y qué crees? Curiosamente, mi papá era fan de Los Locos Adams.
Ay, qué increíble platicar contigo. Al regresar, todo lo relacionado, todos los datos curiosos, en fin, un homenaje a José Alfredo Jiménez. Así que quédense con nosotros.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
La música y el legado de José Alfredo Jiménez ha superado el paso de los años y las fronteras. Su música se ha escuchado en todo el mundo y su nombre no deja de repetirse entre generaciones. Pero se le ha llamado de varias maneras: el rey de la canción ranchera, el embajador de la música ranchera, el patrono de las cantinas, el hijo del pueblo, el gran poeta cultural del siglo XX, el maestro de la composición, o simplemente como el rey.
Estamos escuchando a José Alfredo Jiménez y una de las canciones pues más emblemáticas del legado que nos deja este increíble, increíble ícono de la música mexicana. Si usted nos acaba de sintonizar hoy, le rendimos homenaje a José Alfredo Jiménez y lo hacemos precisamente con José Alfredo Jiménez Medel, su hijo y autor también de un espectáculo increíble que se llama Así fue mi padre. Antes de irnos a la pausa, José Alfredo, bueno, estábamos platicando de lo que tenemos y de lo... del favor que nos hiciste de traer pues algunas de las cosas más emblemáticas de tu padre, un sombrero del que ya platicábamos, y en estos momentos tengo en mis manos una carta que fue escrita en San Antonio, Texas, en 1960, el 25 de junio de 1960, y es una carta dirigida a tu madre.
Así es. Fíjate que esta carta, fíjate que la comentamos en el show, porque no me dejarás mentir que en la medida de que un artista va teniendo fama, esas giras, esos tours, se vuelven cada vez más lejanos y más largos. Y cuando estamos lejos de casa, de la familia, de nuestro ser querido, es cuando comprende sentimientos como la nostalgia, la ansiedad y hasta la desesperación por no poder estar donde quieres, con tus amigos, los hermanos, tus padres, pero sobre todo con esa persona que elegiste para formar una familia, para recorrer un camino. Y en ese momento mi papá dice, nostálgico, que llegó a las 3 de la mañana y que no se podía dormir sin que antes le escribiera una canción que hablara de esa distancia que estaba en ese momento con mi mamá. Mi mamá estaba aquí en la Ciudad de México al frente del hogar y mi papá le dice, modestamente siento yo, no sabía cómo empezar la canción, pero al cabo de 15 minutos llegó el primer verso. Fíjate, 15 minutos, ¿no? Y lo demás fue saliendo poco a poco con mucho cariño, ¿no? Modestamente también, pues tal vez no es una canción de concurso, pero pues es lo que yo siento en este momento. Y le pide algo muy especial a mi mamá, le dice, fíjate que la canción no tiene nombre, pónselo tú, pero piénsalo bien para que te quede muy bonito. Y él comienza a escribir, estoy tan lejos de ti, y a pesar de la enorme distancia, te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma. Y siento en mi ser tus besos, no importa que estés tan lejos. Y fíjate lo curioso, lo que te digo, que era vivencial, porque yo pienso y me lo imagino a mi padre en la habitación del hotel, y cuando empieza a amanecer y empieza a entrar la luz del nuevo día a través de la ventana del hotel, y él escribe, el cielo empieza a clarear y mis ojos se llenan de sueño. Contigo voy a soñar, porque quieran o no, yo soy tu dueño. Y le escribe, estoy atorado en el final. No sé si repetirlo de los besos o rematarlo en otra forma. Piénsalo tú también. Y luego al final le pone como una posdata, ¿qué crees, gatito? En el momento que me puse mi crema, salió el final y otras pequeñas correcciones. Y escribe el final de la canción, que lo tienen que escuchar en el show y lo tienen que ver. Pero la historia no termina ahí. Cuando mi papá llega a México y después de los saludos, los obsequios del viaje, etcétera, le dice a mi papá, ¿y cómo le vas a poner a tu canción, gato? Y mi mamá le dice, pues tú ya la bautizaste. Cuando tú escribes, estoy tan lejos de ti, y a pesar de la enorme distancia, mi mamá dice, pues a mí me gusta o tan lejos de ti o la enorme distancia. Y juntos deciden ponerle la enorme distancia. Y cuando mi papá va a ver a su director musical y productor, Rubén Fuentes, para ver los nuevos temas del nuevo disco, se elige la canción de la enorme distancia como título del disco y el tema Punta de Lanza, ¿no? Y fue uno de los grandes éxitos.
Vamos a escuchar un poquito de esta canción.
Que estés tan lejos.
Qué bonito. Yo te escuchaba decir que tu papá tenía un don, y eso hay que decirlo, ¿no? Él era un espectacular artista, un cantautor espectacular, pero yo te escuchaba decir que él pensaba que tenía que escribir la música conforme iba también escribiendo la canción.
Sí, mi papá decía que para él, en su método de composición, la letra y la música nacían juntos. Entonces yo supongo que él, a manera de que iba escribiendo los versos, en su mente iba creando la música, ¿no? Que ese también es uno de los mitos que se revelan en el show, porque la leyenda urbana dice, es que José Alfredo, como no sabía tocar ningún instrumento y nunca tuvo una formación musical, es que las escribía de chiflidito, de tarareando. Bueno, realmente la única persona que puede contestar esa pregunta o que tenía la respuesta era el maestro Rubén Fuentes, que fue el arreglista de todas sus canciones. Ojo, el maestro Fuentes hacía los arreglos musicales, pero la música la creaba mi papá. Yo le pregunto al maestro Rubén Fuentes, ¿cómo era ese proceso? ¿Cómo te transmitía la música a mi papá? Y bueno, la respuesta la van a conocer en el show de Así Fue Mi Padre este próximo 19 de octubre en Mambo Café, donde vamos a estar. Y no contada por mí, contada por el maestro Rubén Fuentes, que nos describe cómo era ese proceso, ¿no? Y lo que sí también afirma el maestro Fuentes es que mi papá era un autor vivencial. Uh-huh. Él escribía de lo que iba pasando. No era un autor de que encontró una fórmula de éxito en la composición y sobre de eso me voy. Por eso la gama de canciones de José Alfredo Jiménez abarca canciones de amor, de desamor, de corridos, de todo tipo, ¿no? No es temático nada más, ¿no? Y él va evolucionando en su carrera con sus letras. Él cuando es joven te escribe canciones muy trágicas de amor, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme y aunque yo no lo quisiera me voy a morir de amor. Pero al cabo de la vida y al cabo de los años, que vuelve a tener rupturas sentimentales, él ya no es tan trágico. Él ya dice, te adoré, te perdí, ya ni modo, ojalá que te vaya bonito.
¿Tú piensas que el legado de tu padre también va por ahí? Es decir, el hecho de que sus canciones abarcan varios géneros musicales y no solo se centran en algo.
Claro, fíjate que la música vernácula tiene varios subgéneros. Uno la conoce coloquialmente como la música ranchera, pero dentro de la música vernácula hay guapangos, hay corridos, hay bravíos, hay boleros rancheros, valses rancheros, y te puedo ejemplificar, ¿no? Por ejemplo, un guapango, el jinete, o deja que salga la luna. Bravía, pues, por ejemplo, El Rey es una canción bravía. Corridos como Camino de Guanajuato, El Caballo Blanco, El Perro Negro. En todos los géneros mi papá incursionó y creó un género, Vivi, que no existe en el género ranchero, ¿no? Que aquí te trajo una litografía también, que quiero que la compartas aquí con la gente, comentarla. Ese es el manuscrito original de la primera y hasta la fecha única canción de cuna nacida en el género vernáculo. Cuando mi papá escribe esta canción y se la presenta a Rubén Fuentes le dice a mi padre: ¿Te das cuenta lo que acabas de crear? Mi papá le dice, pues...
Arrullo de Dios.
Una canción. La canción
que originalmente se llamaba Esta Casa.
Esta Casa. Y es simpática la historia, porque mi hermano José Antonio Jiménez Medel me cuenta que en ese momento vivía mi mamá con mi papá al norte de la Ciudad de México, en la colonia Linda Vista, y José Antonio andaba jugando por toda la casa y de repente entró al estudio, un espacio en la casa al que le llamamos Los Gatos Bar. Y vio que mi papá estaba escribiendo, pero no le llamó la atención eso. Lo que le llamó la atención a mi hermano es que mi papá estaba llorando en ese momento. Pero mi hermano, no creas que se conmovió, se enterneció. Más bien mi hermano dijo: ahora es cuando me voy a desquitar, porque mi papá tiene un sentido de humor muy negro, muy sarcástico. Y siempre que mi hermano lloraba, no llore, los hombres no lloran, o que lo encontraba jugando con mi hermana Lupita, las muñecas, los carritos, no juegue con muñecas, los hombres no juegan con muñecas. Entonces mi hermano llega y dice: me voy a burlar de él. Y dice, puse la sonrisa más burlona, me acerqué, y de la misma forma sarcástica que mi papá me hablaba, le dije: ¿qué pasó, papá? Pues no, que los hombres no lloran. Y dice que mi papá levantó su rostro con sus ojos verdes llenos de lágrimas y le dijo: cuando la emoción vence al corazón, los hombres también lloramos.
Ay, qué bonito.
Así nació esa canción, y te decía que cuando llegó mi papá con mi madre, Mari Medel, con el maestro Fuentes, Rubén se sorprendió y le dijo: ¿te das cuenta de lo que acabas de crear? Pues una canción, a eso me dedico. No, es la primera, la única canción de cuna nacida ranchera. Eso no existe. Y la canción resulta ser una plegaria, porque en cuatro líneas mi papá escribe lo que todos los que tenemos la dicha de ser padre o madre en este mundo queremos para nuestros hijos. Yo les quiero dejar lo que no tuve. Yo los quiero mirar poco a poco crecer y alcanzar una nube. Yo quisiera que Dios los arrullara, y un mañana distinto de un distinto mañana también, que Dios los despertara. Y si me permites, te traje un clip, no lo puede ver el auditorio, pero sí pueden escuchar a mi padre cantándoselo precisamente a mi hermano José Antonio Jiménez Medel en la película Arrullo de Dios, que protagonizó Libertad Lamarque, y ustedes sí lo van a poder ver aquí, pero...
Yo los quiero mirar poco a poco crecer y alcanzar una nube.
Ay, qué bonito. Creo que es excelente este momento para irnos a una pausa, regresar a hablar del gran, del único José Alfredo Jiménez, un ícono de la cultura, de la música y, me atrevería a decir, de la historia de este país. Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Calma, escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Su obra ha sido interpretada por grandes artistas como Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Miguel, Julio Iglesias, Armando Manzanero, Lola Beltrán, Ricky Martin, Plácido Domingo, Antonio Aguilar, Vicente y Alejandro Fernández y Juan Gabriel. Además de que cuenta con innumerables reconocimientos, 3 bustos en su honor en la Ciudad de México, un museo y el Festival Internacional José Alfredo Jiménez, y el reconocimiento póstumo Juventino Rosas 2018 por parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México.
Estamos aquí chismeando de quién es el artista que más canciones de tu papá ha grabado, José Alfredo, y es Luis Miguel.
Sí, Luis 12. Miguel, y fíjate que nos sorprendió gratamente porque la primera vez que Luis Miguel graba un tema de mi papá es en su producción Segundo Romance, cuando incursionó él en los boleros, que fue un
hitazo,
gran acierto en la carrera de Luis Miguel, y él en ese disco graba por primera vez La Media Vuelta, y es el tema Punta de Lanza.
A mí me fascina esa canción, a ver si nos la puedes poner, Jime, porque es de mis favoritas. ¿Tienes una favorita?
Fíjate que es complicado. Tengo dos temas favoritos en lo personal porque han marcado mi vida. Uno de ellos es el tema de Arroyo de Dios que comentábamos, porque desde luego fue una canción que mi padre escribió a nosotros y que así como nos la cantó a nosotros esa canción, pues yo se la canté a mis hijos, obviamente. Y yo sé que el día de mañana mis hijos se la van... Bueno, ya le cantan a mis nietas esa canción, mis dos hijos, Carla y José Alfredo, que les mando un beso.
¿Cuántos bisnietos tiene el gran José Alfredo?
Ahorita en este momento, si no me salen malas cuentas, creo que tiene ahorita 8 bisnietos ya mi papá, más o menos, sí. Nietos son, déjame ver, son 4 y acá somos ya también como 10 nietos también.
¿Y alguno canta?
Mi sobrino Luis Alfredo Jiménez.
Ah, claro.
El nieto del rey, que van a tener la oportunidad de escucharlo, claro, claro, el 19 de octubre en Mambo Café, en el show de Así Fue Mi Padre. Y síganlo en las redes, porque tiene una cosa muy particular Luis Alfredo, tiene un color de voz muy parecido a mi padre.
Hablando de Lo Hubieras Traído, preparando este programa yo estuve haciendo una breve investigación a ver si te traíamos a un imitador de tu padre para que cantara algunas canciones en vivo, que siempre le da un toque en la radio. Y me encontré con una página de fans de José Alfredo Jiménez. Ajá. Y ponían algunos videos, algunos posteaban, mira, me encontré esta Las Vegas que se hizo viral, otro, da, da, da. Y el presidente o el que maneja la página decía, ustedes revisen, José Alfredo Jiménez no tiene imitadores, no hay alguien que pueda llegar a ese color y a ese tono de voz que él tenía. Y me llamó mucho la atención, entonces dije, voy a respetar eso de los que saben, y nos quedamos pues nada más y nada menos que con su hijo, pero me llamó mucho la atención.
Pero fíjate que...
¿No me pusiste la media vuelta, Jimé?
Y te voy a decir una cosa, Daniel. Yo cuando le digo a Luis Alfredo, a ver, trata de cantar como tu abuelo, no le sale. Uh-huh. No, Luis, canta como tú cantas. Hace un par de años me invitó Juan Osorio a participar en la serie de El Último Rey, de Vicente Fernández. Precisamente me pidió que hiciera el papel de mi padre por el parecido que
sí, creen, sí, se parecen
mucho. Que me parezco a mi papá.
A mí no le decía.
O sea, ahorita que tenemos la portada de un libro, un acetato de...
¿Parece José Alfredo? ¿Sí?
Estás igualito. O sea, no hay cierto parecido, hay cierta identidad. Es tan idéntico.
No lo pone ya. Sí. Entonces, yo participé ahí y precisamente en uno de los capítulos la idea era que el personaje cantara, que mi padre revivirlo a través de una de sus canciones más emblemáticas, que es la de Gracias. Y precisamente la pista musical la hago con Luis Alfredo. Pero estábamos en ese momento, a ver, Luis, trata de cantar como tu abuelo. Sí. No, le digas, ¿sabes qué, Luis? Cántala como tú la cantas. Sí. Punto. ¿Y qué crees? Y la gente, o sea, lo percibe, que así como tú dices que me parezco en papá,
mucho,
oyes a Luis, y no es que lo imite, es algo genético.
Claro,
como
lo llevan
le pasa
en la sangre
a Alexander Acha, por ejemplo. De repente oyes que está cantando su padre, sí, ¿no? Sí, y qué sí, orgullo, ¿no? Qué bonito.
Tú cantas en serio, ya me estabas haciendo.
Bueno, que vayas al show el 19 de octubre, te voy a dar ahí una sorpresa a ti y a toda la gente,
sí,
que está ahí.
Hay un adelantito para que se les antoje más.
No, te lo prometo. Mira, ahorita vamos a platicar de todo, pero es muy más, bien. Si podemos ir a tu programa, te llevo hasta el mariachi y a Luis para que tú misma digas qué mentiroso eres. Allá en la radio me dijiste que cantaba y no canta, pero yo te llevo a Luis y te llevo al mariachi para que canten.
No se diga más, al programa de Tel, venga. Pero te interrumpí con tus canciones favoritas.
La otra canción favorita para mí es la de Gracias, que es precisamente el tema que abre el espectáculo, porque a mí me tocó estar en el año de 1973, por ahí de mayo, en Televisa Chapultepec, el programa de Raúl Velasco de Siempre en Domingo. Mi papá se presentó a ese programa, le llamó a mi mamá para que nos llevara, porque mi hermana Marta, la mamá de Luis Alfredo, y yo éramos los más chicos, no nos permitían entrar al hospital porque éramos menores de 10 años, entonces era la oportunidad de ver a mi papá, que ya estaba delicado de salud. Si ustedes ven el videoclip, ahí está en YouTube, ya mi papá se ve bastante demacrado. Y lo fuimos a ver allá a Televisa Chapultepec, y tras bambalinas yo lo veo cantar la canción de Gracias. que por supuesto yo en ese momento era un niño de 7 años que no podía dimensionar ni comprender la profundidad de las palabras. Pero vi que la gente de pie le aplaudía y la gente estaba llorando porque José Alfredo se despide con esta canción.
Qué bonito.
Él dice, gracias por haberme aguantado tanto tiempo. Se estaba despidiendo porque él sabía que su tiempo estaba llegando al final.
Estoy viendo los títulos de las canciones que tiene este disco y es que todas son extremadamente famosas. O sea, no famosas. Extremadamente famosas. Digo, ¿cuál tú dirías que es la más conocida de tu papá en el mundo? ¿El Rey?
Bueno,
el,
la más grabada, la que tuvo mayor difusión en su momento, que fue grabada por dos astros mundiales, fue Corazón, Corazón, que la grabó primeramente Rafael a finales de la década de los 70, a su estilo, y luego Julio Iglesias, que en su momento Julio Iglesias tenía un sobrenombre, el Beatle Latino, porque los Beatles y eran los que más discos venían en el mundo. Él tenía un tiraje de 18 millones de copias y él grabó y promovió Corazón, Corazón. Pero sin embargo, de las más escuchadas, El Rey. Si nos dejan.
No, si no, mira, es que miren los títulos de no, solo si las que trae este disco. Si nos dejan, Un Mundo Raro, Ella, La Media Vuelta, Vámonos, El Hijo del Pueblo, Yo, Camino de Guanajuato, El Jinete, Te Solté la Rienda, En el Último Trago, Que Te Vaya Bonito, El Rey, La Que Se Fue, y precisamente Gracias de la que nos hablas. Es que todas, de milagro no me puse a cantar mientras las decía.
Yo tengo un problema en el show. Lo que la gente nos reclama a la salida es, oye, ¿por qué no cantaron esta? Porque
sí, claro.
Es imposible cantarte en 2 horas todos los éxitos de mi papá. Y cuando estamos en las juntas de producción, el tema no es cuál cantamos, el tema es cuál no vamos a cantar.
Claro, ¿cuál dejamos fuera?
Pero el show, como el show te va haciendo una historia que te voy cantando y narrando a lo largo del show, cada historia contada por los amigos de mi papá, que yo los tengo en audios, en videos, gente como Armando Manzanero, Marco Antonio Muñiz, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Alberto Cortés, nos va llevando al detrás o al porqué de una de las canciones de mi papá y obviamente se van ejecutando.
Es que era lo que te iba a decir, José Alfredo, porque tú tenías 7 años cuando muere tu papá y a lo largo de tu vida pues te has dedicado a investigar un poquito más acerca de la vida de tu papá. Hay dos cosas que me gustaría decir. La primera, tu papá, antes de ser este compositor y este artista que todos conocemos, fue portero, le gustaba mucho también el fútbol.
Así
y,
es.
Y eso es increíble porque un día dijo, no, yo me quiero dedicar a la música, ¿no?
No, y te voy a decir una cosa. Por supuesto, mi papá fue fan del fútbol. Desde luego, su equipo eran los Panzas Verdes de Guanajuato, el León. Y había dos motivos.
No se esperaba otra cosa, ¿no?
Por ser de Guanajuato, mi papá de Dolores Hidalgo. Pero además, un amigo de él, de toda la vida, entrañable, que fue esa leyenda del deporte, don Antonio Carvajal, mejor conocido por todos como La Tota.
La Tota Carvajal, claro.
El primer jugador en la historia en haber logrado la hazaña de ser convocado a 5 Copas del Mundo. Fue su amigo toda la vida y coincidieron en su infancia y jugaron juntos. Porque don Antonio vivía en la colonia San Rafael, mi papá vivía en la Santa María la Ribera, los dividía nada más la avenida San Cosme, y allí en la Alameda jugaban, o en cualquier calle echaban la cascarita, como se decía. Y jugaron en un club, pero la leyenda dice que mi papá era tan bueno que tenía en la banca a la Tota Carvajal. Y otros dicen, no, el bueno era Carvajal. Tu papá estaba en la banca haciendo canciones porque de portero nunca iba a tener una oportunidad. Pero ¿qué creen? El mito lo vamos a develar este 19 de octubre en Mambo Café, pero no por mí. Lo van a escuchar de las palabras, del testimonio de don Antonio Carvajal, en paz descanse, pero yo tengo su testimonio y lo vamos a compartir.
Sea cual sea esa historia, qué bueno que no se dedicó al fútbol, ¿no?
Sí,
porque no tendríamos esto.
Y te digo una cosa, ella cobraba como futbolista y como autor nadie la había grabado.
Obviamente.
Y él decide tomar su carrera como compositor.
Yo no puedo creer la mesa que tenemos en este momento. O sea, tenemos un sombrero nada más y nada menos que de tu padre. Tengo aquí en mi mano una
de los adornos del
traje charro.
Exacto,
hermoso,
del pantalón.
Una herradura con dos águilas del traje de tu papá.
Exacto.
Uno de los trajes de tu papá.
Y esta es una de las hebillas del chaquetín.
Con sus iniciales, bueno, J.A.
J.A.
Después una réplica del caballo blanco, que es un coche, no un caballo.
Exactamente.
Muchos lo saben. ¿Qué es esto? Platícanos de esto.
Fíjate que la leyenda cuenta que mi papá escribió El Caballo Blanco. Mi papá realmente nunca fue propietario de ranchos ni de caballos. De hecho, realmente nunca supo montar. Hay una película donde el director lo obliga a subirse un caballo, pero mi papá les tenía hasta cierto respeto a los caballos. Y inclusive en la película hay una persona que detiene el caballo porque mi papá no sabía montar. Sin embargo, el título... Y el apodo del noble jinete que cita la canción nació antes que la canción. Mi papá compra este vehículo, que es un Chrysler modelo 57.
Está bellísimo,
Y así como mucha gente le pone un apodo a su carro, hay quien le llama cotorro, la X, ¿no? Mi papá ya decía que era su caballo blanco, ¿no? Y su chofer, el señor Benjamín Rábago, en paz descanse, decía, es el noble jinete de mi caballo blanco, ¿no? Y resulta que en una gira donde lo acompaña Emalena Valdelamar, una gran autora de mucho corazón, cheque en blanco y gran amiga de mi padre, iba Tomás Méndez, el empresario los dejó tirados con los gastos, ¿no? Cosa rara, ¿verdad? Casi no pasa eso de que los empresarios se peleen, ¿verdad? Pero mi papá sentía el compromiso porque el público en general, cuando el artista no cumple, la gente dice, el artista falló.
Nos vas a tener que contar el final de esta historia al regresar de la pausa, a la que nos vamos, por supuesto, escuchando al más grande, José Alfredo Jiménez.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 45 minutos. Estamos en este viernes de música, en este viernes de relajarnos, haciéndole un homenaje al gran José Alfredo Jiménez. ¿Con quién más? Con su hijo, a quien interrumpimos antes de irnos a la pausa. Decías que no solo lleva su sangre, sino su nombre.
Orgullosamente. Y sí, te comentaba que en esta gira que lo dejan tirado a mi papá, pues mi papá agarra su carro y dice, no, tenemos que cumplir. Entonces van recorriendo de Guadalajara, que es como narra la canción del Caballo Blanco, y van recorriendo los estados para poder llegar a Tijuana y cumplir con los compromisos. Y en el Inter, el carro sufre algunas tropelías, ¿no? Se le poncha... Uh-huh. La llanta del lado izquierdo, y por eso la canción dice que cojeaba de la pata izquierda,
ya,
¿no?
Ya
de repente tuvo una pequeña avería, una pequeña fuga en el radiador. Ah, pero mi papá hace la analogía, que llevaba todo el hocico sangrando, ¿no?
¡Ay, qué bonito!
Pero fíjate que eso del radiador, le dice el mecánico que no había pieza para repararlo en ese momento, le hace ahí una mexicanada, como decimos, y ya estaba por llegar a Tijuana, y tenían que atravesar la Rumorosa, esa sierra de cierto extremo, y el mecánico le dice, le recomiendo que la atraviesen de noche, para que la temperatura tan fuerte del día no acabe de reventar el radiador. Por eso mi papá dice, subió por la Rumorosa paso a paso, porque dijo el mecánico despacito, llegando a Tijuana con la luz del día.
Qué bonito.
Cuando mi papá cumplió, ya cuando dice la canción que remata, cumplida su hazaña, se fue a Rosarito y no quiso echarse hasta ver Ensenada, ya no eran compromisos de trabajo, ya mi papá estando allá, aprovechando y para relajarse, desestresarse, quiso conocer Rosarito y Ensenada, y se convirtió en un corrido emblemático.
Oye, nos decías que tu papá cumpliría en enero 100 años.
El 19 de enero de 1926 nació, entonces estaría cumpliendo 100 años de edad.
Y platicábamos también que a 100 años, series, o sea, a lo mejor no, como que no lo... relacionamos, pero La Casa de Papel.
La Casa de Papel en su última temporada incluye Que te vaya bonito en el episodio 5. Inicia así el episodio con Que te vaya bonito. Luego la serie de Disney de Papás por Encargo, ajá, Si nos dejan. El Jardinero, que está muy de moda y muy buena la serie. También Si nos dejan, con un trío muy bonito. Y la versión de Papás por Encargo es una versión pop. Muy, muy padre, muy con el elenco de obviamente de la serie. Y ahorita me acaban de dar la sorpresa, ayer me mandaron, vete Merlina, temporada 2, episodio 1, minuto 7, hasta el minuto me dieron, Un Mundo Raro.
Ay, qué bonito. Decías, Maluma se pone en la playera de la selección mexicana en su concierto, canta el rey y vuelve loca a la gente.
Todo el mundo la conoce.
Para cerrar, José Alfredo, invítanos, por supuesto, a este que es el este show que es el fruto de tu trabajo, pero invítanos haciéndonos saber qué fue para ti enterarte de todo lo que te enteraste de tu papá para armarlo.
Fíjate que yo, por ser el hijo menor, crecí y siempre la gente me preguntaba, ¿no? Cuando sabía que yo era hijo de José Alfredo Jiménez, preguntas muy recurrentes, que dónde nació tu papá, cuándo empezó a escribir, por qué escribió esta canción, y luego ya más en confianza, oye, ¿cómo cuántas mujeres tuvo? Debe haber sido muy enamorado, y cuántos hijos son, ni se han de conocer. Bueno, todo esto, obviamente yo lo investigué a lo largo de 30 años y finalmente compartimos esto en el espectáculo internacional llamado Así fue mi padre. Y es un espectáculo que cuando yo lo escribo, el guión, el primer objetivo era: no voy a decir una palabra en el escenario que yo no pueda demostrarle a la
gente.
Porque se han dicho tantas cosas y a tantos años, la verdad, la leyenda y el mito, pues es una línea muy delgada. Entonces en el espectáculo, yo cada cosa que decimos ahí, aquí está la foto, aquí está el documento, aquí está el testimonio. Y yo obviamente me acompaña un gran mariachi en este momento, es el bajo la dirección del maestro Jeff Nevin y el mariachi de mi amigo Javier, el mexicanísimo de San Juan Citlaltepec, las voces de Luis Alfredo Jiménez, y viene de Guadalajara Alejandro Orozco, la guadalajareña, que tiene una manera de interpretar la música de mi papá muy muy padre. Y les vamos a cantar y a contar esta historia el próximo domingo 19 de octubre en punto de las 5 de la tarde en Mambo Café, ahí frente a World Trade Center, un lugar de muy fácil acceso, este tipo nightclub, que es muy bonito porque ese show, con un tequilita, con una cerveza, se
como
disfruta
se deben ver
más,
los shows, diría mi mamá.
Claro, y la vamos a pasar muy bonito con estas grandes historias donde, como dicen todos, no todo es color de rosa, ¿no? Yo, déjame comentarte que cuando tuve la oportunidad de hablar con Don Vicente Fernández, quien también concibió la vida con mi padre, lo invitó al show y le digo yo: Don Vicente, a mí me gustaría tener un testimonial suyo porque pues usted también conoció a mi padre. Y se me queda viendo muy serio y me dice: tú sabes que yo a tu padre no le caía bien. Sí, Don Vicente, yo sé que usted no le caía bien. Por Andovas. Digo, sí, también tengo el testimonio de Andovas, también hablé con ella. Y así quieres que hable en tu show. Es que el show se llama Así fue mi padre. Cuéntame lo que fue.
Todo lo que fue.
Y así lo sacamos.
Un personaje con sus claroscuros, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero un personaje imborrable de la historia de este país, porque va mucho más allá de la cultura. Es la historia. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Daniel, gracias a ti, Vivi, y a todo tu auditorio. Gracias. Y reiterarles la invitación.
19.
Nos vemos el 19 de octubre en Mambo Café, único día, única función, 5 de la tarde.
Y antes en la tele con tu sobrino.
Ya es un hecho.
Gracias, muchas gracias, José Alfredo Jiménez. Gran programa este.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato rapidísimo, Vivi?
Dani, hoy 8 de agosto es el Día Internacional del Gato, también es el Día del Orgasmo Femenino, pero también es el cumpleaños de Roger Federer, uno de los más grandes del
qué
tenis.
Pedazo de deportista, de ser humano, de todo.
Sí, ¿sabías que fue la primera persona viva en aparecer en un sello postal suizo con el 2007? A partir de ahí ya después más personas empezaron a aparecer, pero es la primera persona viva en hacerlo y esto es en un honor, obviamente, a su carrera.
Increíble, muy bien.
Escucha de primera mano la historia de las personalidades más influyentes.
No te pudimos recibir con una mejor mesa para hablar de cultura mexicana. Está con nosotros Carla López Malo, ella es secretaria de Desarrollo Turístico del Estado de Puebla, otro estado lleno de historia, lleno de cultura. ¿Qué te parece el sombrero de José Alfredo Jiménez, Carla? Sus herrajes, sus coches, increíble, para platicar de más cosas relacionadas con la cultura mexicana.
Muchísimas gracias, Daniel, y hola, Vivi, gracias por el espacio y muchísimo gusto, qué gran honor. Justamente no pudimos tener mejor recibimiento,
sí.
Muchísimas gracias. Y pues sí, justamente, pues Puebla, que está en el corazón de México, acabamos de lanzar la nueva marca turística, entonces estamos muy contentos y me llena de emoción poder estar aquí con ustedes para platicar un poquito más.
Oye, ¿sabes qué, Carla? Es que ahorita que estaba pensando, bueno, Puebla para mí significa muchísimo. Mi hermana vivió unos años allá.
Comida.
Pero
deliciosa.
Es que eso era lo que iba a decir. Creo que es uno de los estados con más cultura en el tema gastronómico, pero es decir, abarca todo.
Sí, a ver, Puebla, yo siempre lo he dicho, Puebla es la cocina de México. Tenemos desde tacos árabes, el mole poblano, ahorita la temporada de chile en nogada, en octubre la temporada de mole de caderas, pero también tenemos molotes, semitas y muchísima comida callejera.
Dejaste
urbana.
Fuera las chalupas, ¿no?
Chalupas también, sí, claro. Me van a asesinar.
Te voy a asesinar. Sobre todo por no haberme traído. Recién hecha.
No, la siguiente vamos a grabar allá.
Eso es todo, perfecto.
Una buena comida.
Platícanos de esta nueva imagen, de esta nueva campaña para fomentar el turismo de tan hermosísimo estado.
Pues justo lo que queremos es volver a poner a Puebla en los ojos tanto de México como del mundo. Entonces creamos esta nueva imagen desde el orgullo poblano para transmitir todas las tradiciones, culturas que tenemos, pero combinada también con toda la modernidad, porque Puebla ya es un estado que ha crecido muchísimo, pero desde el gobierno lo que queremos hacer es justamente revitalizar y mantener toda nuestra cultura y nuestras tradiciones. Entonces, que los visitantes que vayan no solamente conozcan lugares. En Puebla tenemos 8 declaratorias por la UNESCO, el centro histórico es patrimonio de la humanidad, pero no es solo eso, que puedan ir y vivir experiencias. Hoy en día tú vas a Puebla y puedes ir directamente a los talleres con las artesanas y ver cómo hacen desde cero los tejidos para los telares.
O como el que traes puesto, bellísimo, ¿no? Sí. Ay,
sí, muchas gracias. A la siguiente también les voy a traer un regalo.
Tendremos que armar otra.
Gracias. Bueno, puedes ver los talleres de artesanos, puedes hacer tus propias piezas de talavera, puedes ir directamente a los palenques de mezcal, que Puebla también ya se ha consolidado como un destino líder en todo el tema de mezcal. Tenemos 116 municipios de los 217 con denominación de origen. En los últimos premios que hubo en Francia de 80 medallas, ganamos 60, entonces tienen que ir a probar también el mezcal poblano, pero directamente con los productores. Entonces, lo que queremos es que la gente cuando vaya, no solamente vaya a tomarse la foto a un lugar, sino que pueda ir convivir con la gente y realmente conocer todas estas tradiciones que no solo son poblanas, son un orgullo mexicano.
Sí, y va alineada con la estrategia nacional, además del turismo mexicano, esta nueva visión, pues, esta nueva campaña. Pero ¿cómo acercarse a Puebla de esta forma como turistas?
Pues justamente lanzamos la nueva marca, lanzamos la nueva página web. Si tú te metes a visitpuebla.mx, ya puedes ver qué tour operadores están haciendo recorridos. Tienes guías, tienes mapas, tienes muchísimas cosas. Puedes ver hoteles, puedes ver restaurantes, puedes ver agencias de viajes. Entonces, desde ahí nos pueden seguir, pero también lanzamos la marca con toda una nueva campaña de promoción para atraer nuevos segmentos. Puebla siempre había sido un destino muy carretero, en donde llegaban normalmente los 7 estados circundantes: Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Veracruz y Hidalgo. Entonces, lo que queremos ahora es abrir nuevos mercados. Nos estamos sumando, obviamente, al Plan México para ser el quinto país más visitado del mundo. Sabemos que las playas, pues, ya no pueden recibir muchos visitantes más. Entonces, nosotros, como estados del centro, somos los que podemos hacer estas nuevas experiencias comunitarias que muchísima gente en el mundo está buscando hoy en día, y así lo estamos haciendo. Tenemos presencia en más de 18 países, en los principales aeropuertos, en cines en Estados Unidos, las principales plataformas de reservación. Entonces vamos a estar participando tanto en ferias nacionales como internacionales. Es una marca, pero también viene acompañada de un gran plan integral de promoción para que Puebla se consolide como la potencia turística que es.
Pues hay que ir a Puebla, es un buen plan para, además, desde la Ciudad de México queremos que vayan todas partes, pero desde la Ciudad de México y estos estados que mencionaste, rapidísimo.
En una hora estamos.
Sí, en 2 horas llegas a Puebla, sí. Estamos súper cerquita, tenemos 12 pueblos mágicos, muchísima naturaleza, arqueología, religión, cultura, entonces Puebla lo tiene todo.
Gracias, Carla. Carla López Malo, Secretaria de Fomento Turístico de Puebla.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.